Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos aquellos que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde están en sintonía con nuestro programa, no solamente dentro de Cuba, sino también en otras partes del territorio norteamericano, así como en América Latina. Dándole también las buenas tardes a Tony Simón en la asistencia técnica y desde luego, pues hoy es el 10 de marzo, entra en vigor la medida anunciada el pasado 10 de enero por el secretario de Estado Mike Pompeo y que forma parte del endurecimiento de la política administrativa del presidente Donald Trump hacia La Habana. Para hablar sobre lo que califican ellos como una política costosa para la familia cubana, me acompaña Andrés Alburquerque, analista cubano y tour operador. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, para ti y tu audiencia.
Bien, ¿hasta qué punto, de acuerdo al gobierno, a la Junta Militar Cubana, como tú le llamas, y a mí me gusta mucho también llamarle así, ni más ni menos que Bruno Rodríguez Parrilla montó tribuna y ha dicho que esto es un atentado contra la familia cubana? Por otra parte, pues se hacen eco, ¿no?, de toda una serie de costos que van a endurecer en los vuelos charter prohibidos ya directamente, a excepción de La Habana, Cuba, y que desde luego se van a llevar adelante mediante escalas en Bahamas, a través de aviones de Bahamas Air, a los cuales ellos califican de no suficientemente grandes porque tienen 180 asientos solamente. Dame tu criterio, tu opinión, tú que estás muy relacionado en este giro sobre todo esto.
Mira, lo primero, si no fuera una tragedia, se pudiera decir que es jocoso, pero tú seguramente, como yo, te recuerdas aquellos discursos del difunto, donde él decía que el que no tenga una vocación revolucionaria, es decir, nosotros, la escoria, no los queremos, no los necesitamos. Me pregunto a qué viene la lloradera ahora. Dicho esto, que me parece que es muy oportuno, porque acuérdate que no los queremos y no los necesitamos. Y ahora resulta que si no vamos, la fiesta no funciona. Ok. Mira, yo tengo una gran preocupación, y como siempre te digo en tus programas, yo comprendo a todo aquel que tiene a su mamá en el interior, que hoy ve su plan de viaje dificultado, que le cuesta más dinero, que se dificulta. Mi enemistad, mi oposición a la Junta no pasa por alegrarme de la desgracia de ningún compatriota. Pero primero, la desgracia de todos nosotros es la existencia misma del régimen. Y segundo, y es donde voy a que me preocupa que eso que te están diciendo como vuelos que van a vender al interior. Mira, si ellos con Bahamas Air sacan a la gente de aquí, la llevan a Nassau, pienso que sea Nassau, que es la ciudad más grande, y de allí lo vuelan al interior de Cuba. Fíjate, sígueme en este razonamiento operativo, que es fácil hasta para los que no trabajan en turismo. Bueno, ¿a qué parte de Cuba lo va a llevar? A Ciego de Ávila. Quiere decir que ese día va a haber 120 personas que van a Ciego de Ávila. Tiene que concentrar la gente en un vuelo del mismo día, porque de lo contrario el avión sale con 5 personas y no rinde. Es decir, aquí van a tener que hacer una... Que no es imposible, ¿eh? No es imposible. Pero van a tener que hacer, por ejemplo, los vuelos a Ciego de Ávila cada 2 miércoles, o el miércoles de cada semana, o cada 2 jueves, porque yo supongo que un avión de 120 personas, lo que llamamos el break-even, es decir, el punto donde la compañía por lo menos no pierde y cobre los costos, debe estar en 80 pasajeros. por debajo de 8, estoy hablando así sin sacar cuentas, hacia con las cuentas muy rudimentarias, por debajo de 80 la aerolínea pierde y después del segundo o tercer vuelo lo cancelaría. A mí lo que veo un poco difícil, aunque no imposible, los cubanos tenemos una gran invención, pero lo que veo un poco difícil de orquestar, Cari, es esa segunda pata hacia la ciudad del interior en cuestión.
Es decir, que sería Holguín, aquí bueno, lo está diciendo Bahamas Air.
Bueno, Holguín y lo demás que...
Miami, Nassau, Holguín y otra similar, pero la ciudad de Santa Clara y no especifica... O sea, yo te entiendo y estoy de acuerdo contigo. No hay una especificación. Bahamas Air no va a esperar a que hayan 180 o 140 cubanos ya dispuestos a viajar a la isla, porque como tú bien sabes, esto encarece. Y entonces los cubanos tendrían que permanecer en hoteles en Nassau, que no son nada baratos, hasta que estuviera en la línea Bahamas Air completamente llena como para conducirlos y poder costear los gastos.
Porque Bahamas Air no vuela con vuelo de línea. Mira, a La Habana Bahamas Air vuela. Es decir, no hay ningún problema porque ya yo vuelo, yo tengo mi clientela por mi cuenta. Y entonces lo que la compañía chartera me quiera comprar, el allotment, como se dice, el cupo que me quiera comprar, no hace más que ayudarme. Okay. Pero para Holguín, Bahamas Air tuviera que montar un vuelo ad hoc, específico, como se dice.
Ajá.
Donde no tiene ningún mercado propio cautivo y tendría que depender solamente del turoperador. Si eso se hace charterizado, es decir, no un vuelo de línea en el cual tú compras un commitment o un compromiso, sino charter completo, como tú sabes, Cari, es lleno por vacío. Es decir, Bahamas Air no tiene problema, le dice a la chartera de aquí, este vuelo cuesta $80,000 ida y vuelta, ponte aquí 10 minutos antes que salga el avión o de lo contrario no sale. Y si sale con 3 o 4, eso no es un problema mío.
Perdón, ¿en cuánto sale? Dame un estimado. Esta nueva vía de viajar al interior de dos ciudades. Dos ciudades cuando tengan el cupo necesario.
Sí, mira, esto se puede hacer en dos variantes. O la compañía Bahamas Air corre el riesgo, que lo dudo, corre el riesgo y pone un vuelo de línea a Holguín una vez a la semana, esperando que se le llene con la gente del charter, porque no hay interés turístico del Bahamés o del otro a Holguín, es un problema étnico. Entonces, o corre ese riesgo y durará mientras durará, o le pasa la cuenta al tour operador y te dice, yo te pongo cuantos charters tú quieras a Holguín, pero tú me pagas el vuelo lleno. Un avión, claro que tiene que ser prepagado en cualquier hipótesis, o que me compres espacio en mi vuelo de línea, o que pagues el charter, entonces prepagado. Yo lo que veo dificultad, poder hacer se puede. Lo que veo dificultad es en el dinamismo. Además, mira, Cari, si vuelan a solo dos ciudades, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tanta lloradera porque lo del interior, resolviendo Holguín y Santa Clara, Holguín y otra ciudad, y las demás, ¿qué? ¿No son hijos de Dios eso también? Porque Cuba es larga y estrecha, es decir, de Holguín a Camagüey hay mucho rato y hay problemas. Y cómo está el transporte en Cuba. Es decir, la dificultad no cambia si no vuelan por lo menos a cada vieja capital de provincia, a por lo menos seis ciudades cubanas para a partir de ahí moverse. Pero lo que veo, incluso volando a Holguín y a Santa Clara o a Holguín solo, es que hay un riesgo, hay una exposición financiera de riesgo muy alta para el chartero de aquí, porque va a tener que pagar lleno por vacío o el avión entero o espacios, esperando que tenga el mercado. Ahí hay un riesgo, lo veo con mucho riesgo. Bueno, los capitalistas se caracterizan por correr riesgo para tener ganancia. No hay problema, entra dentro de la lógica de nuestro país. Pero lo veo bastante difícil, Lo veo difícil.
Ahora bien, entra un ingrediente nuevo a jugar dentro de toda esta estrategia y es la epidemia que se ha generalizado con el coronavirus, lo cual indudablemente, a la vez que ya se decretó un estado de emergencia en la Florida, pues no sé hasta qué punto, ¿no? todo esto pueda ser como un impedimento o una cuña dentro de todas estas opciones. Y me gustaría tu criterio alrededor de esto, no solamente en el caso cubano, de los que viajan a Cuba, de los que regresan de Cuba y de los que van a Bahamas. En fin, dame tu criterio sobre este nuevo ingrediente que es indudablemente una pandemia ya.
Sí, mira, en realidad es algo que nos preocupa. Ya los cruceros están pagando las consecuencias porque fueron el primero, porque es además el medio más idóneo para propagarse por las condiciones que tú sabes que tiene un crucero. Correcto. Los vuelos aéreos lo tienen, pero por un tiempo mucho menor, es decir, que es factible, pero como tú correctamente dices, en cualquier momento aquí hay una regulación por motivos de sanidad que no tiene nada que ver con la hostilidad entre los dos gobiernos, por un problema de supervivencia sanitaria, que uno de los dos gobiernos o los dos a la vez hagan una prohibición. Porque es extraño que la Junta no lo haya hecho. Lo que pasa es que la Junta está desesperada por el dinero y prefiere jugársela. A las 10 de último que a ellos se les mueran mil gente, y eso no les interesa. Y además lo va a estar ocultando mientras les sea posible.
No, ellos están proclamando en Granma y en Cuba Debate que se está empezando, los chinos están empezando a combatir el coronavirus con medicamentos cubanos. Vaya, yo, tú sabes, he leído cosas, he visto vacas volando, latas de leche condensada con alas, cuando tenía mucha hambre en la cárcel, pero esto no me lo creo. Y además,
no, y los 10 millones van.
También de Díaz-Canel de decir que cada cual se compre su tapaboca o se lo fabrique, en fin, como todos ellos son tan poco serios, yo no le puedo creer la noticia, ¿no?
No, yo personalmente no creo nada que me digan del avance tecnológico. Yo divido la cosa en dos temas. La ingeniosidad del cubano es proverbial, eso lo sabemos todos. Ahora, que la Junta haya logrado que se desarrollen cosas allí, queda dentro de lo posible, yo no puedo negarlo porque no estoy allí, pero yo sería muy escéptico porque acuérdate aquella vacuna de la meningitis que en Brasil fue un desastre y dejó gente inválida. Entonces, mira, tengamos cuidado con las cosas que se inventan ahí que no tienen manera de probarlo mundialmente. Pero incluso, aunque tengan un remedio, en lo que el remedio viene probado, que se aplica, que se prueba, que se convalida, incluso en una situación como la de Cuba, pasa el tiempo y tú tienes razón en lo que dice. Este ingrediente del coronavirus, que no tiene nada que ver con el diferendo político entre los dos gobiernos, pudiera crear una complicación ulterior a los problemas de los viajes a Cuba.
Definitivamente. Bueno, te doy las gracias, Andrés, como siempre, por ponernos al tanto. Seguiremos informando sobre todo esto. Voy a decir exactamente el nombre que le dio la sugerencia del gobierno cubano ante el coronavirus, es que se fabriquen sus propios nasobucos. Muchísimas gracias, Andrés Alburquerque. Con esta me despido. Me voy a Washington, donde tengo a Frank Calzón, ex director del Centro for Free Cuba. Muy buenas tardes, Frank. Buenas tardes y bienvenido. Gracias por tomar nuestra llamada. Frank, indudablemente esta situación que ha ocurrido con Otero Alcántara pues ha copado, ¿no?, la resistencia ya más que pasiva de algunos que fueron atláteres, que fueron doblegados, me estoy refiriendo a Silvio Rodríguez, me refiero a Cacho, y muchos de ellos han levantado las voces. Me gustaría tu criterio si es que cuando ves las bardas de tu vecino arder muy fuertemente, pones las tuyas en remojo o es hipocresía.
Bueno, primero que nada hay que decir que lo más importante no es lo que haya dicho a Silvio, ni ninguno de estos hace tantos años. Lo más importante es que el responsable de todo eso es el castrismo. Y es hacia el castrismo al que tenemos que dirigir toda nuestra atención. Lo que ha sucedido es que, es lo obvio, Fidel se murió, el Internet ya le niega la impunidad al régimen que tenían, y cada día se conocen más los crímenes, la naturaleza del castrismo, lo mismo dentro de la isla que en el exterior.
Ahora bien, tú tienes una idea y es enviar cartas a las distintas embajadas. Háblame un poquito de este proyecto en el cual tú estás envuelto y que yo creo que sería de muchísima utilidad dar a conocer, ¿no?, al mundo entero esto que ocurre, porque un hombre pues sencillamente quiere romper con lo establecido, ser un creador separado totalmente de la doctrina, y pues indudablemente ha colmado ya pues la paciencia de muchos. Son muchos los artistas que se han sumado a la protesta por el encarcelamiento. Mañana lo van a juzgar, y por lo tanto esto es un peligro.
Bueno, lo que ha sucedido es, en los últimos 2 o 3 días, es que un periódico muy importante, El País de Madrid, publicó un largo artículo donde se dice que hay cientos de artistas en Cuba y alrededor del mundo que han protestado el juicio este amañado que le quieren hacer a este artista. El gobierno cubano ya no tiene la defensa tradicional que habían tenido por muchos años de sus amigos en el exterior. Muchos de esos amigos ya se han dado cuenta, como se dieron los que un día apoyaron a Stalin, de la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. El juicio en este caso no es solo un juicio en contra de un hombre que es inocente y que lo quieren castigar por pensar diferente. Es también un juicio a todos los artistas cubanos, es un ataque a la libertad de los artistas, y es una situación que en este momento tienen que encarar los países europeos, la Unión Europea. A mí me hablaron de Europa ayer diciéndome que un embajador cubano había ido a Lituania a tratar de convencer a los lituanos que no bloquearan un acuerdo que está a punto de terminar los europeos, que le pudiera dar una cantidad importante de recursos a La Habana. Pero en el momento en que ellos, los europeos, están considerando eso, que lo hicieron muy calladamente, pues resulta que en el acuerdo hay una sección, una cláusula, que dice que el acuerdo ese se puede suspender por razón de derechos humanos. Y hay el antecedente de hace poco que la Unión Europea le redujo sustancialmente el dinero que le estaban dando al gobierno de Camboya, precisamente por problemas de los derechos humanos. Es decir, que cada día que pasa hay más críticas, hay más esfuerzos de los cubanos libres y de los amigos de los cubanos libres para negarle al régimen los recursos que utiliza para pagar por los soldados castristas que se encuentran, los oficiales castristas que se encuentran adiestrando a la policía secreta de Maduro en técnicas represivas.
Ahora bien, muchos están empezando, ¿no?, a temer que se pueda producir una escalada mucho más alta que culmine con otra primavera negra, esta vez más bien encaminada justamente a sectores de la prensa independiente. Tenemos el caso de Quiñones Acebdíez, prisionero, sectores de la parte intelectual, de la parte contestataria. Vimos recientemente el arresto de Gorky Águila. Vemos con preocupación cómo están tratando de callar voces. Ellos están prohibiendo prácticamente la salida del país a toda una serie de miembros de la prensa independiente a que concurran, no a toda una serie de reuniones en el exterior. ¿Cómo ves tú esta posibilidad?
Bueno, primero que nada es completamente imposible predecir qué es lo que va a hacer el gobierno.
Hombre, no, estamos hablando en el plano de, en el supuesto caso, dado estos antecedentes.
Bueno, los antecedentes represivos del castrismo son muchos. Lo que sí creo que debo de agregar es que la oposición y las actividades, las declaraciones, la oposición a medidas del castrismo no se limitan al sector intelectual, por mucho que eso es muy importante. Pero en La Habana ha resurgido, ha empezado a crecer en Cuba de nuevo lo que llamaban la sociedad civil, que son grupos de personas que tenían un interés específico, que querían conseguir algo, y eso ha venido renaciendo en Cuba, y eso es la base de lo que llamaban o han llamado los politólogos la solidaridad social. Es decir, ya cuando a un cubano tratan de sacarlo de su casa, los vecinos protestan. Ya cuando a un líder de los derechos humanos se lo llevan a la cárcel, otra gente van con letreros pidiendo que los liberen, aunque algunos de esos otros acaban en la cárcel también. Ya cuando la policía viene y está abusando a un cubano, la gente les empieza a gritar a los policías, esbirro, no les peguen, ese tipo de cosas. Y la oposición en los últimos, digamos el último año, se ha generalizado a través del país. Hubieron huelgas de choferes, de transportistas. Ha habido protestas de los campesinos pidiendo que les den más libertad. Los cuentaprotistas se han quejado públicamente por los impuestos represivos que tiene el régimen. Los gays querían hacer una marcha, el gobierno le negó el permiso y la hicieron de todas maneras. Es decir, que cuando el gobierno abre después de mucho bombo y platillo el mercado de Cuatro Caminos, ahí prácticamente hay un motín de los cubanos con hambre que van y tienen que cerrar la tienda. Y la policía no pudo hacer nada, trataban de cerrar las puertas, la gente seguía entrando y el gobierno, como no estaba listo, eso sucedió de esta manera. Es decir, que hay, además, con la cuestión del Internet, que es la idea es una campaña como la que hace Amnistía Internacional.
Fran, me permite un momento, si te quedas en línea, tengo que hacer una breve pausa. Porque indudablemente hay situaciones que, como te estás mostrando, están llevando al pueblo cubano un cansancio total y absoluto. Si me permites, solamente te tomo 5 minutos más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existe medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, y regresamos en esta pausa en la cual, pues, Frank y yo nos hemos tomado un cafecito cubano que a esta hora de la tarde viene muy bien. Comentábamos, Frank, Calzón y yo, sobre cómo este tipo de situaciones también han destapado, ¿no?, de forma pública a las dos orillas dentro de una misma posición común de protesta. Y te hablo, por ejemplo, de diarios independientes 14 y medio, la Asociación Pro Arte Libre, ADN Cuba, Árbol Invertido, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba y indudablemente artistas de aquí, de Estados Unidos, que viven dentro de lo que es la diáspora, el exilio, que se han solidarizado. O sea, estas son cosas que en otros tiempos no pensamos que podía ocurrir, producto de el aislamiento que se ha roto con lo que ellos tanto temen, que es la comunicación, los medios de difusión, como Radio Martí, entre otros, y desde luego la Internet. ¿Cómo ves tú esta incidental que ocurre justamente, y el motivo es todo lo que tú has mencionado, y el, la gota que colma la copa es la represión contra Otero Alcántara.
Bueno, hay muchas gotas, vamos a decir que parte de la de la dinámica dentro de Cuba es algo que Radio Martí ha venido reportando con regularidad. Al principio del programa mencionabas algo que es importante y que se va viene haciendo con más frecuencia en la isla. Todo lo que es el ensamblaje del movimiento de derechos humanos alrededor del mundo y que repitió en el caso cubano la ya fallecida doctora Elena Medero, tiene que ver con la movilización, conseguir apoyo de otros gobiernos, conseguir que se publiquen cosas en la prensa. Cada día que pasa hay más cubanos, más familias cubanas que van a buscar la forma de visitar o de hacer llegar a una embajada en Cuba información detallada con los nombres, las fechas de las víctimas, si es posible un video sacado por un teléfono, si es posible el nombre del represor, el cargo, la estación de policía. Todo eso es muy importante que se envíe al exterior, porque mientras lo que Radio Martí ha estado informando continuadamente sobre la represión en Cuba, hay diplomáticos cubanos en Europa y en otros lugares que insisten que en Cuba no hay represión, que en Cuba se respetan los derechos humanos. Y es bueno que los cubanos libres, como yo, que vivimos fuera de la isla, nos hagamos eco de lo que dicen los cubanos, les prestemos nuestra voz. Pero es más efectivo que la información no pase necesariamente por nosotros, que vaya directamente. A un cubano le hace llegar una carta, y obviamente no por el sistema de correos cubano, pero le entrega a un diplomático extranjero una denuncia pidiéndole que la haga llegar a su gobierno. Eso tiene gran efectividad. Un cubano que vaya a la oficina de la Unión Europea en Cuba o a la oficina de cualquier país europeo y le pida que envíen a la Unión Europea esta denuncia, se está haciendo una cosa importante para el caso personal, pero también para en general para la causa de todos los presos cubanos. Y finalmente déjame agregar que la solidaridad con las víctimas y la represión en Cuba no se limita a la comunidad cubano-americana en el exterior. Hace dos o tres días yo tuve la ocasión de poder cenar con varios diputados de las Cortes españolas en España, en Lituania, en Alemania, en Brasil, en Uruguay. Hay organizaciones de derechos humanos y hay políticos que apoyan la causa, el derecho que tienen los cubanos de deshacerse de la tiranía castrista.
Bueno, pues te agradezco mucho toda esta información. Creo que sí, que es muy importante que todas estas embajadas pues tengan la otra cara de la moneda, bien documentada, bien realizada, para que tomen sus propias decisiones.
Y ahora que me dejas, déjame mandarle un saludo a unos compatriotas que no identificaré de la playa de Jaimanita, que nos han mandado alguna información sobre las terribles carencias que existen en esa localidad. Y bueno,
bueno,
ahora
pues,
cuando,
el mensaje
ahora cuando,
el mensaje está enviado y me
ahora
parece
cuando,
que has buscado una muy buena vía, porque nos oímos muy bien, Jaimanita. Yo sé, y lo sé porque recibo retorno de Jaimanita, de cómo se escucha el Radio Martí. Así que gracias, Frank Calzón, por tu tiempo, gracias por tu constante labor por la libertad del pueblo cubano. Me voy a La Habana, Cuba. Ahí tengo a Oscar Casanella, bioquímico el cual pues se nos va a comentar y hablar sobre esta protesta que se produjo ayer, en la cual aún hoy están desaparecidas, entre otras, la bióloga la señora Urquiola, está también desaparecida la esposa de Alcántara, así como la periodista independiente Ileana Hernández. Muy buenas tardes, Casanela, bienvenido.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias.
Bien, me gustaría que estuviste presente, qué fue lo que ocurrió. Al borde del mediodía de ayer, mi colega Karen Caballero pues me enseñó, ¿no?, un Twitter que acabo de recibir de Omara Ruiz Urquiola, donde estaba pautada una protesta, ¿no?, por la situación de Alcántara en 12 y 23. Hemos visto los videos, vimos la utilización de toda una serie de personajes, ¿no?, de la cuarta, quinta edad, aquellos que sudaron la camisa creyendo en un proyecto y que hoy son pues utilizados, ¿no?, como punta de lanza contra las nuevas generaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se sabe? Y específicamente mi gran preocupación, aunque todas me preocupan, es la situación de la señora Urquiola. Adelante, Oscar.
Mira, Cari, a ver, lo que sé es que, bueno, apareció una convocatoria en las redes para una acción para reclamar la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Y muchas personas, entre ellas Omar Urquiola, mi amiga Ileana Hernández, Camila Costa, la periodista Camila Costa, Abu Dunayá Tamayo, también del grupo de Móngeles, pues ellos se sumaron activamente y participaron, fueron a 12 y 23 con unos carteles que decían libertad para Luis, ese tipo de mensajes. Y fueron, digamos que, repudiados por unos agentes procastristas ahí escogidos para eso, o algo así como un mini-meeting repudio. Y además fueron interceptados por la seguridad del Estado y la policía que los detuvo, y entonces hasta el momento están detenidos. No tenemos seguridad bien del destino de cada uno de ellos, porque los policías a veces mienten y dicen una cosa que no es. En fin, por las sospechas, pensamos que Omara puede estar en la estación de la policía de Regla, y que Ileana Hernández está en la estación de la policía de Guanabacoa. Esas son nuestras sospechas, pero la verdad solo la sabremos cuando sean liberadas y ellos mismos cuenten, ¿no?, dónde estaban. Eso es lo que puedo decir por el momento. Y todos seguimos preocupados, no solamente con estos casos, sino con el caso de Luis Manuel, porque no podemos desenfocarnos. El problema más grave es que Luis Manuel puede estar... Le pueden aplicar una sanción prolongada, de tiempo prolongado, un abuso por no hacer nada. Estaba viendo en las redes, por ejemplo, una foto de Jaila vestida con la bandera cubana. Entonces, pero Jaila tiene otro pensamiento. Entonces, no, sabemos que la esencia del asunto, de la causa de Luis Manuel, no es el uso en sí de la bandera cubana, sino que él la esté usando, él que es crítico contra la dictadura, porque otras personas han usado la bandera cubana y no han tenido ningún problema.
No, desde luego, Omar Aportuondo es una de las que utiliza a veces mucho como tipo de pañuelo en la cabeza una bandera cubana, y no es censurada por nadie del régimen, porque ella es parte del régimen. Ahora, hay una realidad, y es que este Otero Alcántara está liderando un movimiento que es el Movimiento San Isidro, y es un grupo de artistas que abogan por la libertad de León y que están en contra, haciendo una campaña contra el decreto Ley Censura 349. De acuerdo a una cantidad de artistas independientes y también miembros de la rama artística en el exterior, pues todo esto no es más que un terrorismo estatal contra el que utiliza, ¿no?, la bandera cubana para protestar contra los que se han apropiado de una bandera que es de todo y cada uno de los cubanos. ¿Cómo ves tú este movimiento? Mañana va a ser su juicio, están convocando para que se vaya al tribunal donde será juzgado Otero Alcántara. ¿Qué prevés que puede ocurrir? Estará, me imagino, que aquello ocupado, las gentes de la seguridad. ¿Qué van a hacer todos ustedes?
Sí, primero, lo más probable es que haya un gran operativo alrededor del tribunal ese de 10 de octubre, ocupado con la policía política y la policía. Entonces, también es muy probable que hayan, digamos, que sitien, para que no salgan de la casa, muchos opositores, activistas y personas afines. También es muy probable que limiten la entrada una vez estando ahí. Quizás a lo mejor no te bloquean la salida de tu casa, pero a lo mejor no te permiten la entrada en el propio tribunal. Sabe Dios, esas son las cosas que pueden ocurrir y han ocurrido en otras ocasiones. O sea, es algo que podemos esperar de comportamiento de terrorismo de Estado que ellos aplican, ¿no? La otra cosa es que yo mi visión del asunto como científico es que una tela con colores que tiene un significado, pero es una tela con colores, puede ser más importante que la libertad de una persona. Nada puede ser, o sea, un objeto no puede ser más importante que la vida de una persona. Entonces para mí no existe argumento de justificación, y yo no entro ni siquiera en las discusiones de este tipo, ¿no? De significado y de quién debe, a quién debe pertenecer ese símbolo, quién puede manejarlo, hasta dónde manejarlo, ¿no? Para mí es que no a nadie puede ser sancionado por usar eso. Más allá del símbolo que significa, que también es de todos, de los que pensamos de una forma, los que pensamos de otra, en fin. ¿Cómo se llama? No encuentro ningún argumento que justifique lo que están haciéndole a Luis Manuel. No existe.
Bueno, efectivamente yo tampoco encuentro ningún argumento, solo una forma más de subrayar el carácter de represión, ¿no? Este terrorismo estatal que impusieron desde el año 1959 y que ahora pues se traslada a las nuevas generaciones, le fracasó el proyecto del hombre nuevo y van contra él. Gracias, Casanel, estaremos mañana tratando de primero saber la situación de todos los que están arrestados y lo que va a pasar con Otero Alcántara en este juicio que se le va a celebrar. Y ahora sí tengo a Gorky Águila en la línea telefónica. Gorky es un músico contestatario que recientemente pues fue arrestado una vez más y vamos a tener su criterio y su opinión. Muy buenas tardes, Gorky. ¿Cómo andas tú?
Buenas tardes, Cari. Para mí es un placer oírte nuevamente. Y bueno, estaba oyendo también las declaraciones de mi hermanito Oscar Casanella, alguien que nosotros tenemos como un hermano, un amigo muy cercano desde los inicios de nuestro proyecto musical. Un saludo para él y para todos los que están oyendo.
Bien, fuiste arrestado. Cuéntame, ¿por qué te arrestaron nuevamente? Nuevamente, bueno, ¿no? Desde luego, porque bueno, ya contigo es como que es como las pastillas para dormir, te las tomas casi a diario, a ver si consigues el sueño. ¿Qué fue lo que ocurrió? El cambio de bola no les gusta.
Sí, parece que no tiene mucho rating el cambio de bola dentro del mini, aunque yo estoy completamente seguro que ellos escuchan Cambio de Bola, lo ven, puesto que me hablan constantemente de ese programa, cuál es el horario en que sale, cuando eso se sube a las redes o algo parecido. Ellos siempre están monitoreando eso y oyendo lo que estamos diciendo nosotros. Una de las cosas que me dice en ese interrogatorio amenaza es que, bueno, no debo hablar tanta cáscara de piña de los dirigentes, dígase entre comillas, de este país. Y entonces, bueno, ya tú sabes, más de lo mismo. Lo que pasa es que este caso, Cari, no fue...
Bueno, si no quieren que se hable, perdón, no, esto es un incidental. Si ellos no quieren que se hablen de los dirigentes, que renuncien, que los dirigentes renuncien, porque en los países libres justamente se habla y se critica a los que dirigen un país, a los que dirigen un medio, a los que dirigen una empresa...
Cari.
O sea, Cari, ellos no quieren que se hable de ellos, que se vayan.
Obviamente, mira, de aquí en este país toda la vida ha existido una tradición profunda sobre lo que es el chiste hacia los políticos, lo que es el chiste, la mofa hacia las figuras públicas de ese tipo. Sobre todo porque son servidores públicos y se hacen su trabajo mal, y sobre todo tan antológicamente mal como lo ha hecho el castrismo. Obviamente que tú tienes total impulso y compulsión casi a burlarte de ellos. Claro, ellos ven el chiste político, claro, hacia los dirigentes, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo desde que tengo uso de razón, yo veo caricaturas dentro de la cosa esa que llaman diario, periódico, que es un panfleto político que se llama Granma, que dicho sea de paso se llama Abuelita, tiene un nombre bastante raro para el órgano de un partido comunista, ¿no? Y entonces he visto las caricaturas de Ronald Reagan o de Carter con cara de burro, cosas parecidas, las cosas más infames que tú puedas ver sobre un presidente de Estados Unidos. Ah, pero la figura de Castro, el diablo mayor, tú no la puedes tocar. Eso sí, ahí sí no hay chiste político. Y entonces, obviamente, los comunistas tienen un sentido del humor, no tienen sentido del humor, son gente bastante mojigata, bastante recia, y realmente que le cae muy mal el humor. Por eso es que el grupo mío siempre se dedicó como estrategia a tratar el humor y ese tipo de burla, porque sabíamos que eso era mucho más hiriente que cualquier tipo de panfleto político. Por eso es que le molesta tanto. Y entonces esta vez yo fui por mi propia cuenta, no fui arrestado como dijiste en un principio, algo que quiero aclarar, yo fui por la citación. Claro, ellos estaban muy interesados en que yo fuera, lo cual quiere decir que si yo no voy me arrestan en la calle, y eso tenía un riesgo en este caso, ya que podía, si me arrestaban en la calle, mis amigos no podían saber en qué lugar estaba después de bastantes horas de averiguar. En este caso yo fui por mis propios pies hacia ese lugar porque quería saber en estas circunstancias qué tipo de amenazas en específico iban a hacerme. Yo sabía que me iban a amenazar, iban a violarme mis derechos, pero para ver qué tipo en estas circunstancias iban a hacer. Y quería denunciar estas situaciones y quería también denunciar lo que me dijeron. Y fui estrictamente a la verdad. Ellos me dijeron, mira, si tú mientes de lo que pasó aquí, yo voy a ir a buscarte a tu casa. Bueno, yo le dije, mira, con ustedes no hay que mentir ni una coma. Lo que le quise decir es que ustedes son tan violadores de derechos humanos que la mentira aquí no cabe, no hace falta exagerar una coma. Me amenazaron con esto de mi grupo, hablar, como ellos dijeron en un momento, hablar cáscara de piña sobre los dirigentes de este país. Me amenazaron con Cambio de Bola. Si yo seguía haciendo Cambio de Bola, me iba a meter 2,000 pesos más de multa. Dijeron pila de barrabasadas en cuanto... Ellos lo que pasa... Mira, si yo estuve ahí citado, es porque ellos están en una situación extremadamente grave, porque saben que la explosión social es algo inminente. Es inminente. Y ellos tienen que descabezar profundamente todo lo que sea oposición y gente que tenga la valentía y el decoro de tirarse a las calles, lo cual puede ser un mal ejemplo para todas las personas que ahora mismo tienen tremendas ganas de hacerlo. Los líderes de oposición, la gente que tiene el valor como Oscar, como el mismo Luis Manuel Alcántara, todo ese tipo de personas hay que meterlos presos por H o por P, inventar una ley o tomar una ley que ellos tienen ya preparada para ti. Es simplemente lo que está pasando. Ellos están muy temerosos de una explosión social muy inminente en este país. Un maleconazo.
Pero te cuento que es que el boomerang les ha pegado en la cabeza, porque esto que han cometido
siempre,
contra Alcántara indudablemente ha logrado algo insospechado y que no es la primera vez que se produce, que muchísimos artistas, tanto dentro como fuera de Cuba, se sumaran conjuntamente a pedir la liberación y a condenar el juicio amañado por violar símbolos patrios. Ellos se han apoderado de la bandera cubana como si fuera de ellos nada más.
Sí, sí, sí.
Y desde luego,
pero Cari,
esto les ha pegado en el cuello.
Cari, no sé si te acuerdas que en mi caso fue muy parecido en el 2008. La oleada de solidaridad hacia mi persona fue tan grande que ellos no la sospecharon. Y tuvieron que cambiar dentro de la celda, algo que demuestra una vez más que ellos hacen con las leyes lo que les da la gana. Cambiaron dentro de la celda el delito. Yo fui preso, según ellos, por conducta predelictiva. Algo, esto ya tú sabes, de ciencia ficción, como Minority Report, ¿no? Y salí con un delito que era, ¿cómo se llama?, desacato o algo parecido, que bueno, consistía en una multa de 600 pesos, la cual pagué, te acuerdas, en menudo. Pero ellos no sospechaban que la solidaridad fue bastante grande y tuvieron que cambiar el delito y soltarme con una multa, porque el plan era meterme 4 años preso nuevamente, ¿viste? Con esto hay que tener mucho cuidado. Y también hay que tener, yo sospecho también, todos estos artistas que en un momento fueron tremendos testaferros y lo siguen siendo actualmente del castrismo, que se están solidarizando. A mí me parece que esto no es tan, tan sano exactamente, ni viene por una parte tan honesta de ellos. Me parece que hay algo como detrás para limpiarse de todos sus pecados, vamos a decirlo así, y no sé, algún plan de que el Silvio este Rodríguez, el desagradable y testaferro del castrismo, diga cosas como esa, que se solidariza, a mí me parece extremadamente sospechoso. Y otros más, como el otro impresentable del Cacho este, que hay que ponerle subtítulos para entender lo que habla. A mí me parece que eso es extremadamente sospechoso. Pero bueno, hay otros artistas que sí, honestamente, se están solidarizando, porque realmente lo que están haciendo con él es un atropello de los más clásicos y antológicos de la tiranía castrista.
Bueno, el mismo atropello que han cometido contigo y que vienen cometiendo contra la nación cubana, porque indudablemente ellos detestan la sátira política. Muchísimas gracias a Gorky Águila, muy buena suerte. Espero verte pronto y darte un beso, un abrazo y conversar un rato más contigo. Y esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia. Me despido, gracias a Tony Simón en la asistencia técnica. Ahora el boletín de noticias, más adelante las noticias como son. Amado Gil y José Luis Ramos las traen. Muchísimas gracias, buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.